Aquí en estudio, uno de los personajes de los últimos días, se trata del académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme, estimados.
¿Cómo estás, Klaus? Bueno, todo esto parte, ¿por qué invitamos a Klaus? Porque hoy día el ministro de Hacienda, en un estilo muy poco Marcel, hay que decirlo.
Sí.
Marcel suele ser más bien parco, más bien...
Serio, no, directo, serio, no tan eufemístico.
Hoy día se refirió a un economista de apellido compuesto, y todos sabemos que es Klaus Schmidt-Hebel, porque Klaus la semana pasada había estado en un seminario de Compass donde había hecho un diagnóstico de la economía y había presentado datos, más que diagnóstico, también datos de la economía, que a juicio de Marcel no se cumplieron con los datos que se dieron hoy de crecimiento. Pero parece que también hay una suerte de equivocación, comedia de equivocaciones, en de qué datos estamos hablando. Si discutimos por datos, a ver si estamos hablando de lo mismo. Klaus, cuéntanos tú, porque tú mismo has dicho que el ministro Marcel te interpretó mal de lo que quisiste decir.
Encantado, Matías. Esto no es comedia de equivocaciones, porque comedia de equivocaciones significa que cada lado se equivoca. Acá el monopolio de la equivocación lo tiene el ministro Marcel, porque él creyó entender, y yo lo dije clarito que no era así, que yo me refería al PIB total. Y no, yo me refería al PIB per cápita. Y el PIB per cápita, con las cifras que publicó esta mañana el Banco Central, el PIB per cápita del tercer trimestre del año pasado, que los últimos datos disponibles trimestrales son eso, está por debajo del PIB per cápita del año 2023, del 2021, que es el... Perdón, 2022, que es el último trimestre del gobierno anterior. En dos años, el per cápita está por debajo, mucho por debajo. Peor todavía, el PIB total al cual se refería Marcel está levemente por debajo en el cuarto trimestre del año pasado respecto del cuarto trimestre del 2022. Esas son las cifras nuevas, que son muy similares, hay algunos cambios, respecto a las cifras preliminares a las cuales yo me referí. Y yo no me refería al PIB, me refería al IMASEC. Y no me refería al IMASEC absoluto, sino que al IMASEC per cápita. Y al IMASEC per cápita, hoy día, con la última cifra disponible, enero 2024, está 2% por debajo respecto a su nivel récord absoluto histórico per cápita, que fue en noviembre de 2021, que fue 109.6 y ahora es 106.9. 2% por debajo el PIB per cápita. Las cápitas en Chile crecen más o menos, esto es una estimación, recién lo vamos a ver después del censo, crecen más o menos 0.8-0.9% por año. Lo que yo además dije, a lo que se refirió también el estimado ministro, es que era probable y sigue siendo muy probable que lleguemos a fines de este gobierno, marzo 2026, cuando pase la banda el presidente Boric a su sucesor o sucesora, el mismo IMASEC per cápita probablemente no haya alcanzado todavía en cuatro años y dos meses, el récord histórico que tuvo el año 2022, noviembre. ¿Por qué? Porque eso requeriría un crecimiento de 2% más 2% adicionales, o 1,6 para ser preciso, para compensar el aumento de la población en los siguientes dos años. Entonces le pregunté al público retóricamente, a ver, estimados, ¿ustedes estiman que el PIB que alcanzaremos, medido por el IMASEC mensual, desestacionalizado, alcanzará o superará el IMASEC récord histórico? ¿Y cuánto estiman que esa probabilidad es? ¿0,2%? Es bajísima. ¿O 2% o 14%? Yo no sé, dije. Y la probabilidad que así sea, que se llegue o supere un nivel de ingreso per cápita medido por el IMASEC desestacionalizado, es muy baja esa probabilidad, porque requiere de un crecimiento mínimo de 1,8% de ahora en adelante, los dos años que nos quedan para el término de la gestión del presidente Boric.
Yo estaba ahí en el seminario en el de Compass, que fue la semana pasada, el miércoles, creo, martes o miércoles.
Por ahí.
Bueno, por ahí. Y en esa misma exposición, en algún momento tú dices que lamentablemente esta situación además se produce en un ciclo que ha sido económicamente muy positivo para el mundo. Por lo tanto, la mayoría de los problemas que está enfrentando Chile hoy serían autoinfligidos. ¿En qué? ¿qué cosas en específico crees tú que se han hecho mal acá que están impactando negativamente al crecimiento en el país?
Literalmente, me citaste en forma correcta. Yo dije que porque me preguntaron hace un par de meses atrás, ¿cuál es la influencia de los factores externos en el magro comportamiento del PIB, del empleo en Chile? Y yo dije en ese momento, en enero, que yo estimaba que un tercio era por factores externos y dos tercios por autogoles infligidos por nuestras malas políticas. Me corregí en el seminario. Yo creo que el 100% todo se debe a factores internos, el 0% afuera. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la economía mundial presenta condiciones para nosotros: crecimiento, término de intercambio, acceso al crédito internacional, muy buenas en comparación con los 4 años de Piñera 2, con los 4 años de Bachelet 2, con los 4 años de Bachelet 1 y así para atrás. Las condiciones externas son mejores. Y el desempeño económico en estos 2 años es muy inferior al que tuvimos en las administraciones previas en sus primeros 2 años. Eso en cuanto a los datos. Tu segunda pregunta fue respecto de las causas. Las causas son múltiples. No existe, lamentablemente, yo soy técnico, soy académico, no conozco ningún modelo macroeconómico con buenos fundamentos microeconómicos para cualquier país del mundo, ni para Chile, que pueda identificar exactamente la contribución de distintas causas, distintas falencias, distintos errores, distintos problemas que enfrenta un país para explicar por qué no crece. Pero sin duda que hay factores que influyen en el paupérrimo desempeño de la productividad, en el decrecimiento anual, la caída brutal que ha tenido la inversión privada en los últimos 2 años, y la falta de creación de empleo en el sector formal privado. Claro, el sector público contrata 100.000 personas, pero el sector privado, en términos netos, descontrata el empleo formal, por supuesto, en los últimos 2 años. Detrás de eso hay un cúmulo de causas y es muy difícil identificar cuáles son, pero por supuesto que los malos proyectos refundacionales, proyecto de reforma tributaria que discutimos latamente en entrevistas muy cariñosas que ustedes me han hecho el pasado, reforma previsional, lo mismo, ¿no es cierto? Y otras reformas que han sido malitas, pésima o paupérrima, que ciertamente inhiben que haya proyecto de inversión y el resultado está a la vista, la inversión se contrae.
Klaus Schmidt-Hebel, ¿a qué atribuyes tú el que el ministro Marcel te aludiera de la forma que lo hizo, que es bastante poco frecuente, insisto, en su carácter, tomando referencias distintas a las que tú citaste, o citándote mal, por así decirlo, o citándote equivocadamente? ¿Tú crees que es una mera equivocación? Si es así, no sé si esperas una respuesta de él, un llamado.
Yo creo que es una mera equivocación. Algún asesor le ha pasado lo que yo dije, y ahí donde yo dije IMASEC per cápita, el asesor no se fijó que era per cápita y lo comparó con el IMASEC total, y de ahí el error. ¿A qué atribuyo? Francamente no lo sé. Déjame reiterar algo acá que he dicho muchas veces y lo seguiré reiterando en el futuro. Yo tengo la mayor admiración posible por Mario Marcel como economista en todos sus desempeños en funciones públicas nacionales e internacionales y como economista, incluyendo su última extraordinaria gestión como presidente del Banco Central. Mi admiración llega hasta el 10 u 11 de marzo del año 2022.
¿Crees que ha sido un mal ministro de sí. Hacienda? Mal ministro. ¿Por qué?
Bueno, por los malos proyectos que ha empujado, enarbolado y que creo que son una causante importante del estancamiento económico, de la inversión y la productividad en este país.
En esa línea también en el mismo seminario y bueno, enlazado con probablemente con el mal desempeño que le atribuyes también al ministro Marcel, dijiste que el gobierno de Gabriel Boric era como el de Salvador Allende. Eso también ha causado mucha polémica porque, claro, tú hacías el llamado respecto a que el tema de seguridad, el tema de la violencia, el tema de los pésimos números económicos, etcétera. Y esa declaración también ha generado bastante respuesta, no tanto de enojo en el gobierno, porque básicamente yo creo que a Gabriel Boric admira bastante al presidente Allende, por lo tanto a él eso no le incomoda, Sin embargo, sí ha habido discusión respecto a los números. Por ejemplo, Sebastián Edwards te respondió en una columna el fin de semana diciendo que no, que de partida Gabriel Boric no era como el presidente Allende en forma de ser, en experiencia.
Te leo textual lo que dice Sebastián Edwards. Dice: en noviembre del 72, al cumplirse 2 años de su llegada a la moneda, del presidente Allende, la inflación se acercaba al 300%, cifra inimaginable para aquellos chilenos que no lo vivieron en carne propia. La escasez era generalizada y las colas interminables. Centenares de fábricas habían sido tomadas por sus trabajadores y requisadas por el gobierno.
Claro, sigue, es más largo que eso. Eso en términos económicos. Tampoco es comparable. Claro, este gobierno, dice Edwards, es malito, es pálido, pero no es como lo que enfrentaba Chile el año 73.
A ver, fue mucho peor de lo que dijo Sebastián. En el ejemplo que Sebastián dio, la inflación hasta noviembre del 72 o algo así. La inflación del año 73 llegó al 1000%. En términos no oficiales, lo oficial fue 650% o algo así. Todo el año 73, incluyendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando la dictadura soltó los precios domésticos que estaban artificialmente fijados por Allende. 1000%. ¿Quién calculó eso? Bueno, Pablo Marshall y yo sacamos un estudio público, el cual nos fuimos cifra por cifra al INE y calculamos la inflación en 1000%.
¿Al día del golpe?
No, hasta diciembre de ese año. Hasta diciembre del 73.
Fin de 73.
Es decir, yo corrijo a Sebastián y recuerdo simplemente el estudio de Pablo Marshall y mío, el cual
hace referencia a noviembre del 72.
Claro, y yo hago referencia y digo, fue peor el 73 que el 72 en materia de inflación. Pero a eso yo no me referí. Yo me referí fundamentalmente, si tú lo chequeas muy bien, al desempeño económico medido por el PIB y el PIB per cápita. Y entre noviembre del 70, que asumió el presidente Allende, y septiembre del 73, no había IMASEX en esa época, había solamente PIBs anuales. Pero la diferencia del PIB anual del año 73, uno puede decir clara e inambiguamente que el PIB per cápita, con el cual terminó, y terminó tan tristemente, por supuesto, el gobierno de Salvador Allende, el PIB per cápita y el PIB total fueron más bajos el año 73 que el año 70. Eso lo reconoce todo el mundo, economista de izquierda, centro derecha. En ese sentido, yo hice la analogía del performance económico por el crecimiento con lo que estaba pasando ahora y con lo que ello era probable determinar en marzo 2026, en 4 años. No en 2 años, 3/4 como Allende. En 4 años es probable que terminemos con un IMASEC desestacionalizado per cápita más bajo que con el cual empezó el señor Boric. Ahí hice la analogía. Y por supuesto, Sebastián tiene razón. Boric es otra persona que Allende. Son personas muy distintas.
El mundo contexto, muy distinto.
El mundo es distinto. Chile creció en los 30 años, creció muy bien. Cada vez menos, pero muy bien en promedio. Este es otro país, este no es el país de los años 70, comienzo de los años 60. Y todas esas diferencias que él hace son correctas, pero a eso yo no aludí. Yo aludí al performance económico de que un gobierno termine con un PIB per cápita ciertamente menor que con el cual empezó el señor Allende y probablemente menor y IMASEC desestacionalizado mensual marzo sobre marzo 2026 sobre 2022 o noviembre 2021, el pico histórico del IMASEC desestacionalizado, ¿no es cierto? Termine menor, es una probabilidad que yo creo que es alta, así como una probabilidad baja, la probabilidad complementaria que alcancemos ese IMASEC desestacionalizado per cápita o lo superemos en marzo del año 2026.
¿Estás abierto a conversar con Marcel si te llama?
Pero feliz, y conversado con Marcel, conversamos en Londres, en el Chile Day, el avión de vuelta un buen rato, le tiré muchas flores, lo aplaudí públicamente en Londres y después, porque hay una iniciativa muy buena que anunció en el Chile Day, que es el programa de reformas ambiciosas y muy importante de terminar con la permisología excesiva y reducir los plazos. Eso sería un empujón muy fuerte para el emprendimiento, la innovación, la productividad, la inversión, y le deseo todo el éxito del mundo al Congreso. Muchos han criticado ese programa. Yo no lo he criticado. Podría ser mejor todavía lo que es, sin duda. Los críticos apuntan a las falencias que tiene eso, yo apunto más bien a la contribución positiva que haría eso. Y la otra cosa que hay que destacar sobre la reforma de permisología y de la evaluación del impacto ambiental en el proyecto del gobierno es que los frutos de ellos no los va a vivir este gobierno, los va a vivir el próximo gobierno, si es que, porque demora mucho tiempo y hasta que reaccione el emprendimiento, la innovación, la productividad, la inversión, van a pasar varios años.
De ahí quizás que a lo mejor se demoren a aprobarse, porque mucha gente busca los aplausos rápido.
Sí. Klaus Schmidt-Hebel, economista de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias como siempre por estar aquí.
Encantado, siempre un placer estar en esta casa, así que gracias a ustedes.
Chao. Josefina, nosotros vamos ya. Sí. Que tengan un muy buen resto de día y nos reencontramos mañana a la misma hora.
Hasta mañana. Chao.